Las 8 a las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantiene la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, también como siempre, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Ha estado reunido hoy el Consejo Europeo, ya saben, donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que son 28, para analizar la crisis en Crimea y apoyar con inversiones y con dinero a Ucrania, que como saben que es un país quebrado. Está arruinado ese país, además. Hoy en Crimea han dado un paso más para la escisión, y Crimea es un territorio de Ucrania. El Parlamento de Crimea ha aprobado la celebración de un referéndum el próximo día 16 de marzo. Votan la secesión de Ucrania y la anexión a la Federación Rusa. Teniendo en cuenta que el 60% de los 2 millones de personas que viven en la península de Crimea son rusos, pues y que los que patrullan por las calles son militares rusos camuflados, todo indica que ganarán o ganarían los partidarios de formar parte de la Federación Rusa. El resto de la población se compone de un 26% de ucranianos y un 12% de tártaros. Los tártaros sufrieron las purgas del estalinismo y la deportación del estalinismo tras la Segunda Guerra Mundial, acusados de colaborar con el invasor nazi. Stalin los echó a todos. Los que quedan ahora en Crimea son los que han vuelto. No pudieron volver hasta la desintegración de la Unión Soviética en los años 90 del pasado siglo. Ese 12% son los nietos de los que echó Stalin, y es un 12% de la población en Crimea. El referéndum es ilegal porque Crimea forma parte de Ucrania y lo convocan unilateralmente. Lo ha recordado toda la Unión Europea y lo ha recordado el presidente Rajoy esta tarde en Bruselas.
Apoyar al nuevo gobierno de Ucrania y a su presidente, que ha estado en la primera reunión reunido con nosotros, de las dos que hemos tenido en el día de hoy, que nos explicó cómo estaba la situación. Vamos a ayudarle tanto económica como políticamente. En segundo lugar, el Consejo Europeo ha afirmado que lo que se pretende hacer en Crimea, el referéndum, es ilegal, y ha apoyado la soberanía nacional de Ucrania y la integridad territorial de ese país, y al mismo tiempo ha exigido el abandono de las fuerzas rusas.
El referéndum es ilegal. Es un mensaje de la Unión Europea que es válido para cualquier circunstancia en la que una parte quiera decidir sobre el todo, porque Europa no apoya secesiones. Lo que pasa en Ucrania lo deciden todos los ucranianos. Ese es el mensaje de la Unión Europea, que una parte no puede decidir sobre el todo. Lo ha dicho también el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hace unos minutos, en una intervención ante los medios de comunicación desde la Casa Blanca, como nos contaba en la ronda de corresponsales de La Linterna, Juan Fierro, desde Washington a las 7:30. El referéndum es ilegal, también lo dice Barack Obama. Por cierto, que hoy en Roma, en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, le han preguntado al ministro español García Margallo por España y por lo que intentan algunos, empezando por el gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Hay preocupación no solo en el Vaticano, sino en toda la Unión Europea. En la Unión Europea, cualquier movimiento que suponga una disgregación de los Estados miembros sobre los que se ha construido el proyecto europeo constituye una preocupación importante.
Pues hay preocupación por lo que pretenden algunos, en este caso y en esta respuesta de Margallo, por lo que pretenden los independentistas en Cataluña, que quieren romper un país de la Unión Europea y del euro. En España también, y más cuando nuestro Estado fragmentado en el impagable Estado de las Autonomías, discuten algunos por el reparto del dinero de los contribuyentes, y lo hacen por territorios, olvidándose de quienes pagan los impuestos son las personas. Esa pelea es interna, a raíz del modelo de financiación que todos quieren cambiar. Ha estado el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, como le dicen en el PP, el Rodríguez Ibarra de la derecha, que así le llaman los del Partido Popular, el Rodríguez Ibarra de la derecha, en un desayuno en Madrid de estos informativos. Ha propuesto que un 1% de los presupuestos generales del Estado se destine a la solidaridad con las regiones con más dificultades. Ha recordado que Cataluña no cumple ni las sentencias de los tribunales ni con los objetivos de déficit en los últimos 10 años, pero que él no tiene problemas con Cataluña.
Yo, porque la pelada se la pela. Yo no tengo nada con Cataluña, yo lo he dicho en más de una ocasión, yo tengo más familia en Cataluña que en Extremadura. Yo no puedo desearle nada malo a Cataluña porque no quiero desearle nada malo a mi familia. Otra cosa son algunos políticos catalanes.
Hablando de secesiones o de escisiones, los socialistas navarros se han reunido para tomar una decisión. Después de la orden de la Dirección Federal Socialista de la pasada noche de que no presenten una moción de censura contra la presidenta UPN, Yolanda Barcina, ni tampoco apoyen a otros grupos para hacer semejante cosa, es decir, a los proletarras de Bildu, que es la segunda fuerza política en Navarra, los de Bildu. El PSOE empieza a ser irrelevante también en Navarra. La ejecutiva del Partido Socialista de Navarra es partidaria de acatar la orden de Rubalcaba, es lo que han decidido esta tarde, pero queda una última palabra, que es la del Comité Regional, donde hay una representación notable de la militancia del Partido Socialista en Navarra, que está reunido ese Comité Regional desde las 6:30 de la tarde, y un sector crítico de ese Comité Regional ha pedido la dimisión de la ejecutiva, empezando por el secretario general Roberto Jiménez. Pero de momento la decisión de la ejecutiva es obedecer a Ferraz, y hay una parte del Partido Socialista de Navarra que quiere desobedecer a Ferraz, a Rubalcaba, y por lo tanto presentar la moción de censura. En cuanto lo sepamos, lo contamos. Lo último que sabemos y contamos es que se cierra la crisis del PP vasco a 24 horas del comienzo de su congreso. La presidenta Arantxa Quiroga ha propuesto a Nerea Llanos como nueva número 2. Nerea Llanos es la secretaria general del PP en Vizcaya. Va a sustituir a Iñaki Oyarzábal. Ha habido mucho lío en las últimas horas en el Partido Popular en el País Vasco, donde empieza, por cierto, a ser una costumbre, no solo en el PP vasco, sino también en el PP, tener problemas internos cuando se trata de decidir el poder territorial. La presidenta del PP en el País Vasco ya tiene ese nombre de la número 2, después de tener otro de quita y pon, Manuel Uriarte, por los problemas internos de los unos con los otros, ¿eh? Los otros los ha encabezado el portavoz del grupo parlamentario Alfonso Alonso, que es el presidente del PP en Álava, y hay quien quiere ver otro pulso a la secretaria general de Cospedal, que hoy ha respaldado a Arantxa Quiroga.
No ha habido ningún amago de decisión, de dimisión, eso no es verdad. Y en absoluto es verdad esa información ni ningún tipo de molestia, todo lo contrario. No es lógico una buena dirección si aquel o aquella que tiene que ser el representante más importante del Partido Popular en una comunidad autónoma no tiene un equipo de confianza, que tenga un consenso detrás, pero que sea un equipo de confianza, y eso lo entendemos todos.
Pues parece que sí es de su confianza Nerea Llanos, la número dos que ha puesto Arantxa Quiroga. Este fin de semana es el Congreso, pero al igual que en el caso de Andalucía, donde una decisión final del presidente Rajoy cambió el plan de la secretaria general, ahora ha renacido ese enfrentamiento. No tanto con el propio presidente del gobierno, sino con la vicepresidenta Sáenz Santamaría, que mete baza en la cuestión. Ha metido baza en la cuestión, también en Andalucía. Y aquí ha metido baza a través del portavoz parlamentario Alonso. Este ha sido un segundo asalto en algunas peleas internas que tienen en el Partido Popular. Por lo demás, frases de este día, escuchen con atención. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo, contra la Unión Europea por sacar a España de la lista negra de países con desequilibrios en su economía y meter a Italia y a Francia.
Han retirado a España de la llamada lista negra y han colocado a Italia y a Francia. Qué curioso, qué curioso. ¿Y de dónde procede el Olli Rehn? No les gusta todo lo que se aleja y que tiene responsabilidades de gobierno de la ideología que él profesa.
Claro, que como es un señor de centro-derecha, Olli Rehn, pues entonces lo que hace es sacar a los países de centro-derecha de la lista de malos y mete en la lista de malos a los países gobernados por la izquierda. Que es un razonamiento de alta política y de un gran nivel, muchísimo nivel. No le gusta al secretario general de Comisiones que España ya no esté bajo sospecha, porque es que está el PP. Y como Francia e Italia tienen gobiernos socialistas, pues están señalados. Razonamiento de altura. No le van a reconocer a Rajoy, algunos nada, pero nunca. Aunque sea verdad. Quien suele decir sus verdades, y se le entiende todo, es el presidente de Mercadona, Juan Roig.
Las cosas están difíciles, va a ser un año difícil el 2014, como todos los años. Entonces yo, a nivel de hacer pronósticos de cuándo se acabará la crisis, si hay brotes verdes y tal, tenemos que continuar reinventándonos. ¿Cuándo se acabará? No lo sé. La de abrir los domingos, nosotros no queremos no abrir los domingos, de hecho no abrimos en temas puntuales, en hechos, en lugares, pero también decimos una cosa, y con todo el respeto para los que bailan sevillanas. Si en Mercadona para vender hay que bailar sevillanas, bailaremos sevillanas. Y con todo el respeto para los que bailan sevillanas. Que yo no bailo sevillanas, pero mi mujer sí que baila y mis hijas también bailan, pero yo no. Imaginaros yo bailando sevillana.
Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El ministro del Interior, de visita oficial en Melilla, ha vuelto a pedir colaboración de la Unión Europea para evitar las avalanchas de inmigrantes. Fernández Díaz descarta que el ejército vaya a ayudar a la Guardia Civil como pasó en 2005.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el mínimo del 0,25% por la estabilización económica y porque no ve riesgo de deflación. Su presidente, Mario Draghi, dice que tomará medidas decisivas cuando sea necesario.
Sigue la buena racha del Tesoro. Hoy ha colocado más de 5.000 millones de euros, el máximo previsto. Por las obligaciones a 10 años se ha pagado el interés más bajo desde 2006.
Anticorrupción se opone a que la juez Mercedes Alay investigue al Parlamento andaluz dentro del caso de los seres falsos. Alega la inviolabilidad de los diputados.
La Fiscalía rebaja la petición de cárcel para 25 acusados de financiar a ETA a través de las Herriko-Tabernas y retira la acusación a otros 9 procesados. El motivo son los retrasos indebidos en la tramitación de esta causa que Garzón comenzó a instruir en el año 2002.
Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo, se ha sometido en un hospital de Zaragoza al llamado test de la verdad. Es una prueba neurofisiológica cuyo fin será aclarar dónde está el cuerpo de la joven sevillana.
Denuncian ante la Fiscalía de Menores a una chica de 14 años por la paliza que propinó a otra joven de su misma edad en Sabadell. Otra de las chicas que presenció la agresión la grabó con su móvil y la colgó en internet.
En Chiclana de la Frontera, Cádiz, un hombre ha asesinado a su pareja y después se ha quitado la vida. Con este nuevo caso son ya 13 las mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que llevamos de año.
La infanta doña Cristina ha aparecido en público junto a los príncipes de Asturias y la reina por primera vez desde su imputación. Ha sido en Atenas en el homenaje al padre de doña Sofía en el 50 aniversario de su muerte.
Por su parte, el rey preside esta tarde en Zarzuela la entrega a Endesa del noveno premio del Fondo para la Protección de la Naturaleza. Don Juan Carlos ha tenido audiencias todos los días de esta semana que comenzó inaugurando el Foro Global España en Bilbao.
Ha muerto a los 65 años el poeta Leopoldo María Panero de la generación de los novísimos. Ha muerto en un hospital psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria. Con su muerte desaparece la saga poética de los Panero.
Deportes, COPE ha adelantado en la primera hora de la linterna que Clos Gómez será el árbitro del Real Madrid-Barcelona de Liga que se va a jugar el domingo 23 de marzo. Mientras, Iker Casillas ha dicho que Diego López lo está haciendo muy bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Estamos en las redes sociales, por supuesto, por ejemplo, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, el 950-6006.
Tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si acierta el PSOE impidiendo la moción de censura de los socialistas con Bildu en Navarra. A esta hora, el 58% de los oyentes que está votando opina que sí, que aciertan. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Jesús dice, el PSOE y acertar son dos palabras que chocan entre sí, dice Jesús. Y en el Twitter de la linterna, Carla comenta, claro que sí, un partido debe estar unido y lo de pactar con etarras nunca. Contamos el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana el día amanecerá con nieblas en algunos puntos de la cordillera cantábrica, Castilla y León, sur de Extremadura y Andalucía. Conforme avance la jornada se igualará al resto del país, donde predominarán los cielos despejados. Las temperaturas suben moderadamente en las Islas Baleares, en las Canarias y en el tercio norte peninsular. En el resto apenas habrá cambios. En cuanto al viento, se activará la alerta amarilla por rachas fuertes en el sur de Andalucía, donde habrá también alerta amarilla por fenómenos costeros.
Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula hasta ahora en nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades, aunque mejora bastante la situación en la Comunidad de Madrid. La salida por la 6, la carretera de La Coruña, tiene circulación lenta entre La Florida y Majadahonda. En la 5, la carretera de Extremadura, también sentido salida, hay pequeñas complicaciones en Alcorcón, secuela de la avería de un vehículo, aunque ya ha sido retirado. Y en la M40 quedan algunos problemas en Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona, todavía con algunas dificultades en la ronda de Dalt, la B20, sentido nudo de Trinidad, la B23 en la entrada, tiene circulación lenta en la zona de Esplugas de Llobregat. También, sentido entrada, la C58 tiene algunas complicaciones en Montcada y Reixac. Cuidado en la provincia de Sevilla, donde se van a encontrar todavía con algunos problemas a la hora de transitar por la S30 a la altura de la travesía de Bellavista. Hay dificultades en sentido Camas, un tramo de un par de kilómetros. Queda también en la zona del puente de Reina Sofía pequeñas retenciones circulando hacia el Alamillo. Además, en la provincia de Huelva, la avería de un vehículo en la A49 en Chucena, el kilómetro 32 sentido Sevilla, mantiene cortado parcialmente un carril. Aquí no hay retenciones, pero deben extremar el cuidado. Y acabamos en Valencia, la V30 en Cuart de Poblet tiene todavía un par de kilómetros de circulación lenta sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como les he contado ya al comienzo de esta segunda hora de la linterna, ya hay decisión en el Partido Popular Vasco, que de alguna manera cierra ya la crisis de las últimas horas, y Arantxa Quiroga ha propuesto a Nerea Llanos como su número dos. Sustituirá a Iñaki Oyarzabal. ¿Qué ha dicho la presidenta del BB Vasco, Victoria María Senderos?
Nerea Llanos, licenciada en Derecho y parlamentaria vasca por Vizcaya, relevará a Iñaki Oyarzabal en la Secretaría General. La presidenta del Partido Popular Vasco ha adelantado el equipo que presentará en el Congreso Regional de este fin de semana y que cuenta, según Quiroga, con el apoyo del partido. Lo define como un equipo experimentado e ilusionado. Contará con tres vicepresidentes, Alfonso Alonso, Antón Damborenea y Borja Sémper. Además, Javier de Andrés, diputado general de Álava, será el vicesecretario general y Laura Garrido, portavoz del Partido Popular Vasco.
Esa es la última hora respecto a la crisis en el Partido Popular Vasco. Nos situamos ahora en Pamplona, pendientes de la reunión del Comité Regional de los Socialistas de Navarra, después de que la Ejecutiva de Navarra haya decidido obedecer a la Ejecutiva Federal de Pérez Rubalcaba y no presentar la moción de censura contra Barcina porque obligaría a los socialistas a votar con Bildu Eta. Ahora mismo, ¿qué está pasando en la sede del Partido Socialista de Navarra? Esther García, última hora.
En estos momentos siguen reunidos en la sede del PC en el Comité Regional. Parece que están ya con las votaciones. La Ejecutiva mantiene esa propuesta de acatar órdenes de Ferraz y, mientras tanto, enfrente, numerosos ciudadanos, alrededor de 200 personas, están concentradas aquí, abucheando, criticando la política que está llevando a cabo el PCN en los últimos días. Y cada vez que baja alguien del portal del PCN, los abucheos se incrementan, abucheos muy importantes aquí en la puerta del PCN.
Enseguida, confidencial.
Salir de casa cada mañana para ir a trabajar puede que no te haga muy feliz. Pero lo que sí te hace muy feliz es asegurarla con Línea Directa. Porque te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Hoy estamos a solas porque Fernando Jauri está desaparecido en combate.
Está por ahí liadito.
Está liado buscando noticias en alguna parte. A ver,
acabo de tuitear una cosa.
¿Qué has tuiteado? A ver, que te
el
retuiteo.
Nombre de Nerea Llanos ya lo dimos en el confidencial de la linterna.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Efectivamente, porque era la primera opción que tenía Arantxa Quiroga. Luego, porque Álava no quería... Que se pusiera se impusiera, digamos, Vizcaya en el puesto como número 2 de Arantxa Quiroga, ella cedió y propuso el de Manuel Uriarte, como también contamos, y que después ha dicho que no quería saber nada del asunto.
Pues nada.
Y vuelve otra vez
al origen,
al origen y a la primera opción.
Una pregunta.
Sí.
En este asunto, como en Andalucía, en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, ¿hay un pulso entre la secretaria general Cospedal y la vicepresidenta Sáenz de Santa María?
No, vamos a ver, hay un pulso entre la secretaria, ha habido un pulso entre la secretaria general y el portavoz del Partido Popular en el Congreso, que es Alfonso Alonso, que es mi amigo, de Soraya Sáenz de Santa María, eso
vale,
es verdad,
vale.
Pero el pulso no era con la vicepresidenta, en todo caso era con Alfonso Alonso, y en este caso...
Ha ganado de Cospedal.
Sí.
Claro, es que si ya perdía ese también...
En este caso lo ha ganado, en este caso lo ha ganado Cospedal, que ha respaldado la voluntad, sí, y la decisión de Arantxa Quiroga. Por otro lado, hay que decir que es lógico que quien va a ser elegida candidata y presidenta del partido
decida.
Dicho lo cual, se expone, es verdad, y vamos a ver qué ocurre este fin de semana. Yo espero que no, porque sería una mala noticia a que los compromisarios de Álava o algunos de ellos se abstengan en la votación. Yo espero que esto al final no pase, que cierren filas, porque el Partido Popular del País Vasco es muy complicado. El que lo conoce, la gente que lo conoce desde dentro, se sabe. Y luego hay una cosa que en Madrid se quejan mucho y con bastante razón, y es que allí habla todo el mundo y hablan demasiado.
Oye, dos apuntes rápidos, que luego, como tenemos la tertulia esta noche, ampliamos. Pero ¿del Partido Popular Europeo sabemos alguna cosa?
Pues mira, sabemos que no, sabemos de la lista. Sé que confirmamos que va a ir Esteban González Pons en esa lista.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pero no podemos confirmar lo de Miguel Arias Cañete, por una razón. Porque va a depender mucho de las negociaciones que se produzcan durante estos días sobre los puestos que pueda ocupar España en el futuro organigrama de la Comisión Europea. En principio España aspira a dos, al comisario y la presidencia del Eurogrupo, pero si nos quedáramos solo con uno, eso pondría en juego la candidatura de Miguel Arias Cañete en las elecciones europeas. Con lo cual, esto se va a decidir en estos días. El lunes hay un comité ejecutivo del Partido Popular y es bastante probable, probable que ahí se diga.
Sí.
Pero no es definitivo tampoco, porque en efecto va a depender de lo que se aclare este fin de semana y de lo que consiga España como puestos de futuro.
Oye, lo de las leyes de regeneración democrática, ¿lo guardamos para mañana?
Pues si quieres lo guardamos para mañana.
Sí, porque tenemos ahí un detalle sobre las leyes de regeneración democrática que prometió Rajoy en el debate sobre el Estado-Nación.
Sí, mañana lo contamos.
Hasta aquí el confidencial. Luego en la tertulia de las 10.
Luego nos vemos.
Sigues, Federico, que te vaya bien. Al tren.
Hasta luego.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, deportes, en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La muerte a los 65 años del poeta Leopoldo María Panero conmociona la cultura española. Ramón García Pellegrín.
Su hermano Juan Luis falleció en septiembre y hoy la parca se ha llevado al último de la estirpe literaria de los Panero. Leopoldo María ha muerto en Gran Canaria, en un hospital psiquiátrico, allí donde pasó la mitad de su vida. Malditismo, transgresión. Dicen que era el loco más lúcido de nuestras letras. Hijo y hermano de poetas, Leopoldo María Panero era uno de los 9 novísimos de la famosa antología de Castellet, un poeta de la generación de los 70, marcado por su inestabilidad psíquica y por sus episodios de lucidez, marcados a fuego en obras como Así se fundó Carnaby Street. Otro poeta, colaborador de La Linterna, Luis Alberto de Cuenca, recuerda a Panero.
Una noticia muy triste. Leopoldo María era un personaje verdaderamente interesante. Era un tipo con un talento formidable y deja una obra muy nutrida, ¿no? O sea, iba al otro mundo sin haber dejado detrás una estela importante de literatura.
Otro poeta compañero de generación de Panero, Luis Antonio de Villena, evoca para La Linterna al poeta desaparecido.
La muerte de Leopoldo es muy trágica y era esperada hace muchos años, porque él es una persona que se hubieran dejado en libertad, pero ante su sentido de la autodestrucción le hubiera llevado a esa autodestrucción por la cual clamaba y proclamaba en sus propios poemas.
Miembros de la Real Academia Española compartirán escenario con actores desde el próximo lunes.
La iniciativa se llama Cómicos de la Lengua y consiste en lecturas en 4 teatros de Madrid de textos fundamentales de nuestra literatura, desde el Cantar de Mio Cid a la Celestina, pasando por Santa Teresa. Uno de esos actores es el siempre magnífico Carlos Hipólito.
Hay momentos que parece que estamos hablando en catalán. Hay momentos que parece que estamos hablando en gallego. Uno se da cuenta que todas las lenguas están dentro del castellano, ¿no? Y eso es muy curioso, eso es muy, ha sido una de las grandes sorpresas y
emoción.
Y emoción, sí, sí, que nos producía el trabajo.
Las lenguas de la península están ahí.
El Museo Thyssen prepara la primera exposición en España del pintor noruego Munch en 30 años.
70 obras del importante pintor expresionista van a desembarcar en el Thyssen, pero hay que esperar. En octubre de 2015 vamos a echar de menos, eso sí, el icónico El Grito, la segunda pintura más cara comprada en una subasta, 120 millones de dólares el año pasado. Pero el Museo Munch de Oslo prestará la mitad de las 70 obras de esta retrospectiva. Paloma Alarcó, comisaria de la muestra.
Que no va a ser una retrospectiva cronológica, al estilo tradicional, pero sí que vamos a intentar enseñar a Munch desde las primeras facetas hasta el año 44, que es cuando muere, ¿no?
La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el responsable de la Sociedad General de Autores, Pedro Farré.
La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años y 10 meses de cárcel para el exdirector de Relaciones Corporativas de la SGAE. Le acusa de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental por cargar a la Sociedad de Autores 40.000 euros en gastos en locales de Anterne.
Ramón Pernas gana el premio Azorín de novela con la obra Paradiso.
La novela del periodista y escritor gallego ganadora gira en torno a un ingeniero y su relación con el mundo del circo.
Ávidas pretensiones es la novela con la que Fernando Aramburu ha obtenido el premio Biblioteca Breve.
Una divertida sátira sobre un encuentro de poetas donde todos se tiran los trastos. El donostiarra Aramburu, escritor comprometido contra ETA, dice a La Linterna que volverá a escribir sobre el terrorismo.
Se escucha de vez en cuando frases aviesas del tipo de mejor que se callen o hay que pasar página, ¿no? Esto de pasar página, eso es algo que yo no acepto jamás. Entonces, si nada se tuerce, volveré literariamente a este tipo de historias.
Vuelve el Tigre de Gales para tu alegría, Ramón.
Y Tom Jones vuelve a España. Va a dar un zarpazo a sus 73 años el 1 de julio. Apúntalo bien, en el Palacio de los Deportes será su actuación y a buen seguro cantará todos sus grandes éxitos. It's not unusual to see
me cry. Enseguida Rubén Martín con los deportes, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.